Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección. Le dije, mire usted, doctor, no noto mejoría. Le hice caso cada día.
Esto es Cuerpos y Almas y reúne a nuestra especialista física y nuestro especialista psíquico. Doña Carmen Carmedela es médico endocrina. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina, Pedro, y buenos días a todos.
Y don Pedro Martínez es psicólogo. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días a todos, Cristina, Carmen.
Un asunto interesante y controvertido, el de el fallo sobre un parto. Un juez de Las Palmas de Gran Canaria, don Ángel Teba García, ha dictado una sentencia pionera que reconoce el derecho fundamental de una embarazada a elegir entre parto natural y cesárea. La cosa en principio parece, bueno, muy natural, ¿no? Muchas mujeres eligen si efectivamente van a parir de una manera o si se va a programar natural o si se va a programar su parto con cesárea. Lo cierto es que, claro, cuando uno se encuentra en el quirófano, la cosa ya no es tan clara si se presenta una situación de peligro. Claro, se fallaba sobre un caso concreto que he resumido antes. Una madre tenía que dar a luz 2 hijos porque se trataba de un parto gemelar. Los gemelos nacieron al final por vía vaginal y se provocaron lesiones cerebrales irreversibles a uno de los pequeños. El magistrado condena a la Sanidad Canaria a indemnizar a la madre con 1 millón de euros por prolongar el parto gemelar durante 17 horas y considera que se produjo violencia obstétrica. Y que la madre no fue informada de las alternativas existentes con sus pros y sus contras para dar a luz. El Servicio Canario de Salud alegaba en el juicio que la decisión entre parto natural o cesárea corresponde al obstetra al final y que ha de ser el profesional médico el que valore las circunstancias concurrentes en cada caso. Pero el juez no reconoce esta cuestión. Dice que ha de ser la madre la que correctamente informada debe elegir. Volvemos otra vez con el asunto este de la violencia obstétrica que alguna vez ya hemos comentado aquí, ¿verdad, Carmen?
Sí, sí. La violencia obstétrica, recordamos que salió a la luz cuando la reforma de la ley del aborto. Uh-huh. Y entonces lo que es un poco alucinante es que el juez acusa al Servicio Canario de Salud de tener una concepción patriarcal de la mujer. O sea, yo no sé ni siquiera lo que quiere decir eso. Pero eso todo viene por lo de la violencia obstétrica, que era una ley de Irene Montero, pero era una ley como que no tiene mucho sentido. Pero bueno, a lo que vamos es a lo siguiente. Yo, no puedo estar más en desacuerdo con la sentencia. Porque, ¿cómo va a elegir una mujer? Mira, yo tengo 2 ejemplos. Yo he estado ahora malita hace 1 mes, me operaron del pulmón. Yo soy médico, yo era paciente en ese momento. Yo sabía que habían dos posibilidades de intervención. Yo no puedo elegir. O sea, yo no, tiene que ser el profesional que sabe.
Y tú eres médico.
Y yo soy médico. A mí no se me ocurre decirle al cirujano cómo tiene que acceder a mi pulmón. O sea, es que ni se me ocurre. Porque yo me imagino que él sabe más que yo. Entonces, en este caso, el parto... Bueno, ese es un ejemplo. Y luego otro ejemplo es que una hija mía el año pasado dio a luz en agosto. Y entonces, ya en el paritorio, en el expulsivo, le dijo a la ginecólogo... ay, por favor, no me hagan la episiotomía. Y se desgarró.
La episiotomía, cuéntalo.
La episiotomía es un corte que se hace para evitar el desgarro, que es un problema mayor, es una complicación mayor.
Es un corte que se hace en el lado de la vagina, yo creo que es, ¿no?
Entre la vagina hacia el ano para facilitar el expulsivo.
La expulsión.
Y evitar sobre todo el desgarro, que el desgarro, un desgarro fetén es un desgarro que puede producir muchas complicaciones a medio y largo plazo, de incontinencia, de muchas cosas, ¿no? Bueno, pues a mí, yo cuando me contó mi hija eso y que la ginecólogo le hizo caso...
O sea, preguntaron a tu hija si le hacían o no la episiotomía.
No le preguntaron. Ella directamente dijo, ay, por favor, no me hagas la episiotomía. Y la ginecólogo le hizo caso, porque si no, mi hija le podría denunciar.
Claro, por esta cuestión de la violencia obstétrica. ¿Y entonces qué pasó?
Y entonces pasó que se desgarró. Cuando subió a la habitación y me lo contó, le dije, eres tonta. Hija, o sea, tú para empezar no estás viendo lo que está sucediendo. Tú estás dando a luz y estás poniéndote en manos de una profesional que sabe perfectamente en qué momento es necesaria la episiotomía o no. Es verdad que en el caso de Canarias, en este caso que estamos denunciando, es verdad que a lo mejor le faltó a la mujer, según cuenta la noticia, le faltó información.
Bueno, y sobre todo, yo creo más bien otra cosa, bueno, a lo mejor la apunta Pedro, que es que ahí... Hubo una mala praxis médica.
Claro,
total.
No, yo te estoy escuchando, Carmen, y evidentemente estoy de acuerdo en el fondo de lo que estás planteando, ¿no? Y aquí de lo que se trata es la sentencia genera una ambigüedad, claro, porque la ambigüedad de la sentencia es que obliga al médico a tener que implicar en la toma de decisión a la mujer a partir de estos momentos, ¿no? Después de esa sentencia. Otra cosa es el derecho que tenga la mujer a ser informada, a ser atendida en todo el proceso, y que eso también contribuye, incluso lo decimos los psicólogos, para una mayor tranquilidad en el momento en el que se va a afrontar una situación tan traumática. Entonces esto habitualmente lo tienen en cuenta los médicos en su praxis.
Y el consentimiento informado, hasta para sacarte una muela o un uñero.
Lo tienen en cuenta y de hecho quien lo hace, pues lo hace muy bien. Quien no lo hace, lo que está cometiendo es, en este caso, una mala praxis. Y ahí es donde yo creo que apunta el debate, ¿no?
Es que fíjate que fueron 17 horas de parto, un parto gemelar que se presentaba muy complicado y que, donde se insistió por la vía vaginal y se provocaron lesiones irreversibles a uno de los pequeños. De hecho, 1 millón de euros es una indemnización considerable. Pero, insisto, me parece más un caso de mala praxis que unas cuestiones relativas a un asunto ideológico que ahora se ha definido como violencia obstétrica. Al final es que se convierte hasta una cuestión como el ejercicio de la medicina en un tema ideológico.
Totalmente. A mí cuando el juez dice que es una concepción patriarcal de la mujer, te juro que ahí casi me desmayo. O sea, digo, pero ¿esto qué significa? Pero, y luego otra cosa. Es verdad que leyendo la noticia hay otra queja, y es que el Servicio de Salud Canaria es el que tiene que pagar el 1 millón de euros. Entonces aquí aparece otro tema, otra problemática, que es que los médicos que ejercemos la medicina privada tenemos la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil. O sea, yo me equivoco en un diagnóstico o causo daño, que es que además es que el médico, evidentemente, como todo ser humano, se equivoca. Y para eso tengo un seguro que me lo cubre. En el caso de la medicina pública, es conveniente que los médicos tengan este seguro privado, pero no es obligatorio, como en el caso de los médicos de que ejercemos la medicina privada. Entonces, claro, también es un poco injusto que toda la sociedad canaria, en este caso, tenga que ser responsable, corresponsable de pagar 1 millón de euros a esta señora.
Creo que la sentencia lo recoge también, ¿no, Carmen? Es decir, recoge que convendría que fuera el propio profesional médico quien asuma el coste de ese error y que no sea la sanidad pública.
Lo que pasa es que como en la seguridad pública no es conveniente, pero no es obligatorio tener el pues claro, alguien se tiene que hacer cargo.
Claro, subsidiaría la sanidad pública.
Claro,
subsidiaría la sanidad pública. Que plantear si no conviene efectivamente y no resulta más barato para la propia sanidad pública pagar el seguro del médico incluso y no correr con los gastos en un caso como donde se genera 1 millón de euros.
Perdona, si los psicólogos también tenemos ese seguro de responsabilidad civil y no podemos ejercer en la sanidad privada. En la psicología privada no podemos ejercer sin ese requisito.
De todas formas, lo más chocante de esta sentencia es que el resumen es que sea el paciente, en este caso la mujer, la que decida. Eso no puede ser nunca. Nunca puede decidir
el
paciente.
A mí desde luego me aterrorizaría estar decidiendo sobre la salud psíquica de mis propios hijos y tener que tomar yo la decisión cuando confío en el médico.
Claro. Claro.
Aquí lo que yo detecto, insisto, es la mala praxis del médico.
No, yo entiendo,
¿cómo se puede tener a una señora pariendo 17 horas
total.
En un parto gemelal y no recurrir a la cesárea? Es verdad que en España abusamos de la cesárea, por otro lado, pero claro, es que este es un caso de un parto gemelal difícil.
De libro. Es más, lo normal, el parto gemelar se programa una cesárea. Eso es lo normal. Y en este caso, efectivamente, una mala praxis. Pero de ahí a politizar, el patriarcado, que encima ahora el 70% somos mujeres todos en la sanidad. Pero bueno, el patriarcado,
bueno,
que
creo,
si la mujer
que,
tiene...
Creo que la profesional que digamos que está acusada de ello es mujer, ¿no? Era una... Es obstetra, me parece.
Fíjate qué patriarcado. Pero y luego, de verdad, que lo que me parece indignante, porque, fíjate, hay otra cosa. El paciente no sabe. Si es que me ha pasado a mí hace 2 meses. A mí cuando el cirujano ni siquiera me ha planteado, me dijo, mira, hay 2 posibilidades para abordar el pulmón. Y yo dije, pues tú sabrás, a mí no me lo cuentes.
Claro.
Y luego, yo tuve complicaciones después de la intervención, pero es que son complicaciones después de una intervención quirúrgica. Es verdad que este caso es diferente. Pero en general el paciente no puede elegir.
Hombre,
tiene
sobre
que,
todo
es, como...
es que yo creo que es que se nos traslada una responsabilidad que a mí me da pánico. Pero
que
si
además,
yo no puedo
no
entender
preparada.
Ni si me tienen que hacer, en el caso de un implante, una entrada por la vía de la nariz, como tenía hace poco por una complicación quirúrgica, o por el lateral. Bueno, es que solo me falta que me tenga yo que estudiar ahora la medicina.
Sí, sí,
hombre, Carlos Herrera ha estudiado medicina, vete tú a saber si él puede decidir. No. Pero incluso tú que eres médico, reconoces que en el caso de una grave operación de pulmón, tú no tomas la decisión. Solo
yo no
faltaba.
Tomo ninguna decisión. Y cuando el cirujano me dice, y puede haber
error.
Complicaciones y no sé qué, yo casi le dije en ese momento, mira, es que ya sé que puede haber complicaciones, no me las cuentes porque me estoy haciendo pis encima del miedo que tengo.
Otra cosa
es que
un enfermo pida una segunda opinión. Y efectivamente,
claro.
en cosas complicadas, pues tome una decisión, por ejemplo, con respecto a continuar con un tratamiento de quimioterapia en determinadas situaciones extremas o recurrir ya a cuidados paliativos. Bueno, pues ahí efectivamente se va a hablar entre el médico y el paciente. Pero yo lo creo que está este tipo de posiciones ideológicas, como la definición de la violencia obstétrica, lo que hace es introducir una reserva en la conciencia del enfermo con respecto a los médicos.
Y sobre todo eso que estás diciendo es muy problemático, porque
sí,
desde luego el hecho de que estés informado es que eso, insisto, nos da seguridad. El hecho de que estés excesivamente informado no te da ningún tipo de seguridad.
Al revés.
Que está haciendo este tipo de sentencias es generar efectivamente una serie de
desconfianza frente a la profesión médica
que al final favorece al
enfermo.
Que al final, ¿quién soy? Bueno,
tenemos
cierta preparación, pero para algunos temas siempre bien. Agradecemos ser informados, pero la última decisión la tendrá que tener el profesional que para eso está preparado.
Sí, mira, hay otro ejemplo. Yo tengo una amiga que hace medicina estética y que me contaba que algunas veces vienen pacientes a su consulta con unos labios de negro subsahariano, o sea, de una blanca, con unos labios totalmente infiltrados, y le dice que le infiltre más. Y entonces la médico, esta compañera mía, le dice que no. Que no, es que no. Y se tienen que ir a otro sitio. A mí eso me parece lo correcto. Que el médico diga, no cabe un poco más de nada ahí, porque tienes unos labios ya desproporcionados y yo me dedico a la estética. A mí eso me parece lo sensato. El paciente no puede ordenar, porque no puede ordenar, no tiene criterio.
Yo creo que sobre todo introducir una desconfianza entre los pacientes y los médicos en un país donde además tenemos extraordinarios médicos y un gran orgullo por la profesión médica no favorece. Y es,
no.
insisto, una definición ideológica de la realidad que caracteriza mucho a Podemos.
Que tiene
categorías ideológicas con respecto a los medios de comunicación, con respecto a la profesión médica, con respecto a la enseñanza, con respecto a, es una ideologización en el fondo, una elección, digamos una herencia del marxismo, ¿no? De una definición ideológica.
Y al final es un planteamiento mucho más paternalista de lo que ellos creen, o sea, que al final es que los extremos se cruzan, ¿no?
Efectivamente, se dan las manos. Bueno, os tengo que dejar que tengo que ir a hablar con mi madre.
Muy bien.
Gracias a Carmen Candela, a Pedro Martínez. Un saludo.
Un saludo a todos.
Muy fuerte.